Y hablando de cuidarse, hay que cuidar también el bolsillo en estos tiempos, ¿no? En particular, los ahorros. Mucha gente está teniendo que recurrir a ellos porque tuvo una merma en sus ingresos. Y muchas veces la gente que junta unos pocos pesos o que ha podido juntar unos pocos pesos en los últimos años y los tiene ahorrados, no piensa mucho en qué hacer con ellos, los tiene ahí en una cuenta, en un plazo fijo, como mucho, o directamente en una caja de ahorro, en una cuenta corriente, y no suele ser la alternativa más interesante desde el punto de vista financiero.
No, y el oro se ha vuelto un refugio para todos aquellos que están con alguna monedita, quieren comprar oro, pero lo más curioso de todo, Ileana y Juan, es que no hay disponibilidad de oro en Uruguay.
No hay oro hoy en Uruguay.
No hay oro en Uruguay.
Mirá qué dato. Bueno, hablando de esas especulaciones que pueden hacerse o no y hasta dónde la gente puede meterse en ellas, acá vamos a hablar, más que de hablar de cuestiones vinculadas a los mercados financieros, vamos a tratar de hablarles del bolsillo y de lo que le puede estar pasando a la vida de cada uno. En este espacio que hemos dado en llamar Clases de Economía en Tiempos de Crisis, justamente vamos a recibir a Mariano Sardans para que nos hable un poco de qué se puede hacer en estos tiempos que corren ante una situación como la que estamos, para justamente cuidar o aprovechar mejor esos pocos pesos que podemos tener ahorrados. Así que es un gusto recibirlo en Las Cosas en su Sitio esta mañana. Mariano, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan? Gracias por llamar.
Por favor. Mariano Sardán, de la Gerenciadora de Patrimonio CFDI. Bueno, me imagino que tiempos difíciles en cuanto a la realidad de muchos clientes, ¿no?
Sí, muy complicado. Complicado porque estamos hablando ya no solamente de carteras, sino de sus negocios, de sus comercios, de sus empresas. Depende del país, por supuesto, pero básicamente hace 140 días se ha entrado de alguna forma, yo digo, muy simbólico al desierto y sin geolocalización, sin celular, sin GPS, sin comunicación, o sea, no sabemos dónde estamos, hacia dónde vamos y cuánto tiempo más vamos a estar caminando. Y bueno, hay gente que entró con un montón de agua y quizás no tenga ningún problema en llegar al otro lado, y hay gente que entró con lo que tenía, uh-huh, al desierto. Y estas son las situaciones donde se da, vuelvo a decirte, en las empresas y en las familias, ¿no?
Sí, efectivamente. Se mezcla una cosa con la otra.
¿Perdón?
Que se entrevera una cosa con la otra.
Totalmente. Entonces, cuando hoy tenés que asesorar a un cliente, hay situaciones, son inéditas. Vuelvo a decirte, estamos viviendo una situación que no tiene precedentes o antecedentes o historia, y es una nueva realidad. Entonces hoy te encontrás, hace un ratito hablaba con un cliente y tiene que pagar los impuestos. Entonces, ¿qué hago? Pues me están pidiendo, tengo que pagar de impuestos 2 meses de gastos. ¿Qué decisión tomo? Entonces son situaciones complicadas, ¿no? Pero vuelvo a decirte, depende de qué país, porque en los diferentes países el tema de la cuarentena se manejó de forma más inteligente o menos inteligente, más bruta. Uh-huh. Y bueno, vienen ahora las consecuencias, ¿no?
De una cosa. Entonces, y la otra. Sí, también desde dónde estabas parado y qué es lo que podés hacer a partir de eso. Eso ocurre también con cómo se maneja el patrimonio personal, ¿no? Aquel que ya tenía cierta protección o cierta planificación, bueno, podrá estarla aprovechando en este momento. Aquel que no, queda un poco contra las cuerdas en esta situación. ¿Por dónde se puede pensar que la estrategia podría diseñarse?
Bueno, mira, esto es lo que está. Nosotros siempre insistimos históricamente, cuando armás una cartera, viste que generalmente los bancos o las sociedades de bolsa, mucho en Latinoamérica se sigue todavía bajo ese preconcepto de que hay una cartera, dos carteras, tres carteras para todo el mundo, ¿no? La famosa, de alguna forma, calificación de conservador, medio conservador y agresivo. Uh-huh. Y es básicamente todo lo mismo para todo el mundo, ¿no? Entonces te encasillan ahí y te meten en una cartera conservadora, bonos globales del país, y por ahí bonos a 10 años, 15 años. Esa es una cartera conservadora. Uh-huh. Pero si vos necesitas la plata en 6 meses, bueno, podés colocar un bono a 15 años. Pues no tenés ni idea en el medio la fluctuación del precio. Entonces, no hay una cartera para todo el mundo, ni 10 carteras para todo el mundo. Hay una cartera por cada uno de los inversores, por cada uno de nosotros.
Cuando hablas de un inversor, sí, Mariano, ahí cuando vos hablas de cartera de inversor, a veces la gente dice, no, esto no es para mí, está muy alejado. Y en realidad, con ahorros no necesariamente espectaculares, uno puede hacer rendir el dinero de otra manera. Tal vez no para hacerse millonario, pero sí para protegerse de determinadas circunstancias, ¿no?
Es como cuando abrís un comercio o abrís una empresa. El primer cliente tardás por ahí varios días, semanas en tomarlo. Después el segundo un poquito menos, el tercero un poquito menos y más rápido, y así sucesivamente. La cartera es lo mismo. La cartera, la clave es empezar de chiquito. Yo viví muchos años en Estados Unidos y ya en el jardín de infantes te enseñan a ahorrar, el concepto de ahorrar e invertir. ¿Ahorrar qué significa? Postergar gastos. ¿Sí? Si recibís 10, gastás 5, el otro 5 ahorro. Pero no es solamente meterlo en una lata, ¿sí? Meter en una lata, el efecto de inflación, por ahí mejor gastártelo en vez de meterlo en una lata, claro, por el efecto inflacionario.
Tal cual.
Entonces, ahorrar e invertir. Ahora, de nuevo, la clave es justamente cuánto de lo que gano ahorro. Y cuanto más ahorro y más joven, la tasa compuesta es mágica. ¿Qué quiere decir la tasa compuesta? El interés o los intereses. Es como una bola de nieve que cae, diferente si cae en una sierra, que si cae desde el Himalaya. El Himalaya va a ser mucho más grande cuando llegue a la base. Bueno, pensá eso en la altura de la montaña y la edad. Cuanto más chiquito empezás a invertir, más joven sos, más dinero vas a tener al final de la cierta edad, uh-huh, que otro que por ahí empezó a invertir a los 50 años.
Y claro, y además...
Ahora, siempre...
Sí. No, en este mundo de tantas dudas respecto a lo que puede pasar con la seguridad social y el retiro de las personas, bueno, si uno se proyecta la vida, cosa que nos cuesta a veces hacer, ¿no? Pero se proyecta la vida hacia adelante, sería bueno empezar a pensar en estas cosas, ¿no?
Lo más temprano posible. No podés refugiarte en la jubilación que te va a pagar tu país. O sea, yo te diría, algunos por supuesto peor que otros, pero los sistemas jubilatorios en el mundo están detonados de alguna forma. Por eso algunos países han creado... Yo te diría suplementos, como en Estados Unidos el 401k o algunos planes de pensión donde vos tenés tu jubilación tradicional, que es el Social Security, o sea que vos aportás, pero aparte tenés una jubilación que vos mismo vas conformando todos los meses aportando antes de pagar impuestos, o por ahí aportando también después de pagar impuestos, pero hasta que te jubilás esa plata crece sin pagar impuestos a las ganancias. Entonces, de nuevo, depende de los países, pero ahí es donde uno no puede cambiar la realidad.
Sí, claro.
Uno puede ajustarse, de acuerdo a esa realidad tiene que previsionar. Ahora, el problema que tenemos los latinos es, yo te diría, y esto es en general, pasa con mexicanos, con brasileros, con uruguayos, con paraguayos, es el tema latino, yo te diría, la falta de planificación. Obviamente... no son todos iguales, tiene que ver mucho con la estructura de cada persona, ¿no? Hay personas muy obsesivas que,
claro,
el tema este lo tienen clarito de muy chiquitito, sí, y hay gente muy dispersa que...
Pero no lo tenemos culturalmente incorporado. Está bueno lo que planteas los latinoamericanos en general. Acá uno nos dice, cuando hablas de ahorros, ¿a qué monto te referís? ¿Cuánto es el mínimo que has tratado, por ejemplo? ¿Cuánto es el mínimo que alguien puede tener ahorrado para ponerse a pensar en manejar de esta forma su dinero? ¿O es siempre...?
No, ya no hay mínimos. Vos pensás que en Estados Unidos existen ya los famosos ya discount brokers. Uh-huh. Por ejemplo, esta aplicación Robinhood, que está haciendo, no sé si decirte, está cambiando la forma de invertir y está provocando de alguna forma una burbuja en el mercado accionario de tecnología, ¿no?
Sí.
Pero fíjate que le permite al pequeñito inversor, ese chico con 9 años, invertir $100, $200, $300. Entonces, hoy, recién ahí el compañero hablaba del oro, ¿no? De la inversión,
sí,
en oro.
Martín, sí.
Vos hoy, claro, vos hoy te abrís una cuenta en discount brokers, estos, hay muchos en Estados Unidos, donde la transacción, la compra de oro, vos podés comprar oro a través de un ETF. Un ETF es un producto que lo compras y lo vendés como una acción. Y la comisión es cero. Y estás comprando un ETF que adentro tiene realmente dólar, o sea, está colaterizado en forma física dólar, sí, en tres lugares en el mundo, en New York, en Londres y en, creo que es en Frankfurt también, pero estás invirtiendo en oro, en un título que atrás está respaldado por oro físico. Uh-huh. Entonces ya no hace falta más comprar oro, ir al negocio y comprar oro o una moneda, ya no hace falta eso, porque de hecho la comisión de compra-venta por oro físico es altísima en estos países.
Entiendo.
Entonces, ¿qué te quiero decir, Juan Miguel? Puedes comprar oro por $100, por $150. Sí, sí. Entonces, hoy el monto es, yo te diría, no, ya no, no significa nada. ¿Me explico? Ya
sí, perfectamente.
La inversión se ha democratizado y cualquiera con un poquito puede invertir.
Y Mariano,
obviamente,
y
en esto,
¿cuáles son los niveles de seguridad de esas, ¿no?, inversiones? ¿Cuáles son los niveles de seguridad? Es decir, esa persona, ese niño que decías vos, que pone $100, $200 en una broker de este tipo, ¿puede estar tranquilo de que ese dinero va a seguir perteneciéndole, digamos?
Bueno, por supuesto, uno tiene que abrir cuenta a su nombre, no cuenta. Ojo que estos son momentos también, hablemos del momento, ¿no? Porque estos son momentos exactos, perfectos para las estafas. ¿Sí? Y hay mucho dando vuelta ahí, tomando de personas, dinero de personas desinformadas, dinero y que invierte tu dinero a cuenta de ellos. Y son, o sea, algo de que uno nunca tiene que resignar a la seguridad jurídica. La cuenta tiene que estar a tu nombre, ya sea en un broker o en un banco. ¿Sí? Uh-huh. Y por supuesto, a partir de ahí, vos acordate que, vamos al caso Lehman Brothers. ¿Te acuerdas Lehman Brothers en el 2008 que quebró una institución de 150 años? ¿Sí?
Sí.
Si vos tenías títulos en Lehman Brothers y cuando quebró, vos perfectamente te llevaste los títulos de ese broker quebrado a otro sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque los títulos siempre están en lo que se llama un agente de registro. El agente de registro lleva nota de quién es el segundo a segundo el nuevo dueño. Entonces, cuando quiebra un broker, vos te llevas, trasladás la custodia de un lado al otro, sin ningún tipo de problema.
Bien, así que...
En Estados Unidos...
Sí, no, decime.
Perdón. Lo mismo pasa en Uruguay con los brokers, lo mismo pasa en Argentina. Existen cajas de valores o agentes de registro que llevan la contabilidad de quién es el nuevo dueño de los diferentes títulos. Por supuesto, en Lehman Brothers pasó algo... Que es importante que la gente sepa, los muchachos que trabajaban en Lehman, los vendedores, en las últimas semanas le llegaron a pagar hasta 20% de comisión por cada bono de Lehman que vendía. Entonces, obviamente, empapelaron hasta las cuentas de la abuela con bonos de Lehman. Pero eso es otro punto, que es el conflicto de interés. La comisión mata la objetividad, las coimas, los retornos, mata la objetividad. Entonces, claro, el punto ahí a ver es, bueno, ¿quién me asesora?
Sí, claro, la comisión la comisión se transforma en una especie de trampa en ese sentido.
Exactamente. Entonces, claro, ahí es donde está la persona que tengo enfrente, ¿qué? ¿Me está asesorando o me está vendiendo? Porque si vendés no puedes asesorar, o por lo menos no puedes asesorar objetivamente. Y ese es el punto, y esta es la razón de la revolución que se está dando en el mundo con los discount brokers, con todas estas plataformas online que bypasean a los vendedores de las entidades financieras, pues son vendedores.
Claro.
Quien te atiende a vos en un banco, un oficial de cuentas, una sociedad de bolsa, no importa en qué país, son muchachos pagados por comisiones, y los diferentes productos que venden les pagan diferentes comisiones. Entonces están incentivados de diferentes formas. Entonces, o sea, te están recomendando lo que te conviene a vos o lo que le conviene a ellos. Por eso el tema y el replanteo que se tiene que hacer en Latinoamérica. En Estados Unidos esto está regulado hace muchísimos años. Vos tenés que anotarte, vos tenés que estar primero, tener una licencia, y en tu licencia tenés que decir cómo ganás, cómo son tus ingresos, y no podés mentir. Porque si mentís, por lo menos perdés la licencia, y si no, vas 6 años preso. ¿Sí? Entonces, el tema de las remuneraciones es un tema que es una discusión que en Latinoamérica todavía se debe hacer. Por eso hay tantas estafas, por eso hay tantos inversores, de alguna forma, que se sienten estafados desde la praxis, estafados desde lo que le hicieron comprar, lo que le vendieron. ¿Me explico lo que te quiero decir?
Perfectamente, Mariano, perfectamente, y es un elemento central a tener en cuenta a la hora de cuidar lo de uno. Te agradezco mucho, como siempre, estos minutos.
A ustedes, muchachos. Un gran abrazo, buena semana.
Buena semana para vos. Mariano Sardans, de la gerenciadora FDI.